lo dicho, sin aperitivo ninguno, para no abundar en todo esto, con nuestro guía, Joseba Urkiola, nuestro especialista en viajes. Vamos a acercarnos al mar, a pasear por las playas, pero no tanto a tocar arena como a lugares. Vamos a irnos a lugares que suelen estar un poquito más en alto, dando luz, y bueno, pues son lugares con su propio encanto. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ship. Aquí se confirma que hay muelle,
ahí va,
que
ya
hay mar, que hay de todo, pero no sé si faro justo en este punto.
Yo he imaginado, ¿no?, que seguramente habrá uno cerca, más o menos cerca de donde
ahí
estaba Otis
Redding
sentado, cantando.
Pero me parece que en esa zona muchos faros, no sé, probablemente sea más fácil que se vea alguna de estas zonas de norias y cosas que hay
o un bloque
en
de apartamentos,
espigones.
Un hotel.
No, yo creo que en las playas se ven más espigones estos con atracciones, estas ferias que se ven en las películas.
Bueno,
¿no?,
a fin de cuentas es luz que puede guiar también,
sí,
¿eh?
Sí. O sea que, y sí, mucho, puede, claro, mucho, como no tienen sonidos tipo autos de choque y no te despistan. Pero mucha luz sé que hay. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos a hablar de viajes, una historia de faros.
Viajes siguiendo algunos faros. Yo no sé, Joseba, si vamos a hablar de algunos faros que serían casi, si pudiéramos, si tuviéramos tiempo y dinero, visitas obligadas que habría que ver una vez en la vida.
Bueno, faros en el mundo hay miles, decenas de miles. Yo no sé si cientos de miles, pero desde luego hay algunos que son por lo menos emblemáticos. Yo creo que hay algunos faros que no, es que quizá no sean los que hay que ver una vez en la vida, pero si tienes la oportunidad de verlos, estoy seguro que no te defraudarán.
Oye, esto de los faros es más antiguo que el hilo negro, ¿no? Quiero decir, esto es de toda la historia de la navegación.
Claro. Claro, evidentemente, la navegación, hay que pensar al principio, la navegación era una navegación muy, muy precaria, de cabotaje, evidentemente, se iba siguiendo la costa. Claro, cuando seguías la costa había que tener referencias de algún tipo, inicialmente referencias geográficas, montañas, etcétera, promontorios, más o menos se tenía esas referencias. Pero bueno, cada vez se fue alejando un poco más de la costa y esas referencias se convertían en algo difícil de encontrar, o a veces era lo suficientemente llano como para que no hubiera referencias. Y se empezaron a levantar columnas que eran visibles desde la distancia. Claro, eso ya, digamos que sería el inicio de un faro, pero todavía le faltaba una segunda parte, y es que aumenta el comercio, aumenta la navegación marítima, se aumenta la distancia y hay que hacerlas visibles de más lejos. Entonces se colocan hogueras en lo alto de estas columnas, y aquí sí que ya tenemos el nacimiento del faro, evidentemente.
Así poco sería. Ay, perdón que me iba yo, a mi mente se ha ido al faro de Alejandría, me lo he imaginado ya ardiendo, no sé.
Claro, pero es que hay una figura que siempre está unida al faro, y es la del farero. Claro, cuando el fuego hay que alimentarlo, y cuando ya se introducen una serie de elementos que producen, por ejemplo, reflejo de esta, es decir, para intentar llegar más lejos con ese haz de luz, es cuando nace la figura del farero, que es el que se encarga de mantener inicialmente estos fuegos.
Una vida solitaria, ¿eh? O sea, hermosa en cierta medida, pero muy dura. Y
dura también en algunos lugares más que en otros, que sí. Luego vamos a recorrer algunos lugares donde estar en un faro ya es un pánico en sí mismo.
Sí, sí, no será lo mismo estar en un faro en una punta de Galicia que en Formentera. Pero bueno,
has citado el faro de Alejandría, que yo no sé esto. Bueno, esto es historia, tal vez el más famoso, aunque no sé ahora qué hay en Alejandría a nivel de faros.
Bueno, quedar no queda nada del faro de Alejandría, ¿no? Nadie de los que estamos aquí lo hemos podido ver, nadie que está vivo lo ha podido ver. Se calcula que más o menos lo último que podía quedar del faro de Alejandría desapareció sobre el siglo XIII,
No estábamos
ninguno aquí. Bueno, es el faro, yo creo, más famoso de la historia. Es una de las siete maravillas del mundo antiguo, como es lógico, ¿no? Y además, el nombre de los faros viene precisamente de aquí, porque este faro estaba en un islote, una isla, frente a lo que es la ciudad de Alejandría en Egipto, que se llama Faros. Con lo que de ahí viene precisamente el nombre de este faro. Hay mucho mito, mucha leyenda. Se cree que podía tener una altura más de 150, 160, 170 metros, incluso, que se dice. Incluso que había una muralla que lo conectaba con la tierra. Es verdad que hay una muralla, se ve hundida en el mar, un trozo de una muralla, con lo que, bueno, pues mitos y leyendas que pueden tener en algunos casos sentido y en otros pues quizá no tanto. Pero desde luego creo que todo el mundo habrá oído alguna vez hablar del faro de Alejandría.
Supongo que también seguramente muchos de quienes nos escuchan han estado o conocen la Torre de Hércules también, por ejemplo, ¿no? Porque hay algunos que están más cercanos. Y luego ya iremos desglosando cómo algunos se ubicaban en zonas que parecían el fin del mundo, ¿no? El Fisterre o el Finisterre, por ejemplo, y otros que era porque era tan peligroso que los barcos se hundían, ¿no? No sé si la Torre de Hércules está en un punto especial por eso, porque era una costa dura para la navegación.
Claro, los romanos no solamente conquistaron el Mediterráneo, sino que una vez conquistado el Mediterráneo, continuaron hacia el Atlántico. Normalmente hacia el Atlántico, hacia el norte, es decir, según pasaban lo que hoy en día es el Estrecho de Gibraltar, continuaron hacia el norte. Y en esa costa norte había una punta allí que era precisamente donde está la Torre de Hércules, que era un punto realmente complicado. Hay datos, parece ser que antes de que hubiera un faro aquí puesto por los romanos, que es este, la Torre de Hércules, por cierto, el faro más antiguo del mundo, no tal y como lo vemos hoy en día, porque lógicamente a lo largo de los 20 siglos de historia, 2000 años que se dice pronto, pues ha sufrido remodelaciones, ha sufrido transformaciones, etcétera. Pero sí que es verdad que es el faro más antiguo del mundo, es un faro romano, los romanos lo pusieron aquí en el siglo I, pero sí que es verdad que parece ser que previamente había algo que ya indicaba, y por eso el nombre de la Torre de Hércules, había algo, aquí se supone que Hércules, bueno, pues enterró la cabeza de un gigante que, bueno, pues que indicaba después la posición, bueno, mitos, leyendas, como siempre en este tipo de cosas, pero que también le dan gracia. Pero sin duda alguna, el hecho de tener aquí cerquita el faro más antiguo del mundo, yo creo que es una buena excusa para acercarse a La Coruña y poder verlo.
Uh-huh. Voy a poner música en breve, pero también quiero decir que se está llenando el WhatsApp de mensajes que combinan las ensaladillas con los faros.
¡Qué maravilla!
Así, un jaleo aquí. Ahora mismo, pues como en una ensaladilla, hay muchos ingredientes. Hay quien dice que remolacha no pone nunca eso, ¿no? Que si no, tiñe todo y
queda un color muy raro.
De aspecto. Faro de Cabo da Roca en Portugal, la punta continental más occidental de Europa. O también más cerca de nosotros, en Cantabria, el polémico, porque ha tenido lo suyo, faro de ajo, que lo pintaron. Uh-huh. Con colores muy vivos, muy intensos, y hay a quien le encanta y hay a quien pues,
sí,
no le parece.
Es una explosión de modernidad. Es
efectivamente.
Verdad,
sí. Bueno, pues son algunos de los faros que nos están llegando, pero no podemos olvidarnos de uno que tenemos aquí mismo. Se ha vivido de todo, ¿eh? Oleajes temporales, batallas y de todo frente a Machichaco, que
Bermeo.
En Bermeo, efectivamente, uh-huh. Y es el más saliente, digamos, hacia el norte de todo el Cantábrico.
De todo el Cantábrico,
y bueno, pues a Cats les dedicaban este tema, un ska, aparte de esos sonidos de batallas y de oleajes.
Por cierto, que fue escuela de torreros. Ajá. Se utilizaba como escuela de torreros el Cabo Machichaco, por eso tiene mucho, es muy importante, o sea, es muy conocido en el mundo de los fareros precisamente por eso.
Oye, y hablando de vascos en faros, el conquistador del fin del mundo ha tenido también mucho que ver el conquis y los faros bastante más alejados de nuestra geografía, pero también hemos visto algunos lugares ahí donde sí que las condiciones en el mar son muy extremas y ser farero ha tenido que tener lo suyo.
Sí, porque cuando hablamos de faros del fin del mundo o el faro del fin del mundo, aquí hay muchas polémicas, ¿no? De cuál puede ser el faro del fin del mundo. Efectivamente, el faro de Le Clorieux, que es un nombre francés, que tiene un faro que se encuentra en un pequeño islote también en pleno canal de Beagle, frente a la ciudad de Ushuaia, en Argentina. Es muy famoso aquí porque fue, si no recuerdo mal, la última etapa o la última fase del conquistador del fin del mundo, de las primeras ediciones del conquistador del fin del mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que este no es realmente, bueno, aunque se le denomina popularmente el faro del fin del mundo, quizá hay otro faro, no muy lejano ahí, que sea el faro del fin del mundo, o que para mí es el faro del fin del mundo. Y es el Cabo de Hornos, es decir, en la isla de Hornos, en pleno Cabo de Hornos, la última isla, cuando bajamos en el extremo sur, precisamente del continente americano, nos encontramos con esta isla, la isla de Hornos. Esto es el sitio, yo creo que es el sitio más peligroso para navegar, o sea, es una auténtica locura. Aquí los vientos, lo normal es que sean de 200 kilómetros por hora, el mar está embravecido 365 días al año, y aquí en medio de esta isla, en la que no hay ni un árbol, hay unos pocos albatros, unos lobos marinos, pues aquí hay un faro con una casita y, bueno, esto pertenece a Chile, la isla de Hornos pertenece a Chile, y aquí una familia durante un año se queda allí metida, bueno, pues vigilando el faro y haciendo que todo funcione tal cual, ¿no? Imaginad lo que es estar en un sitio así, a 5 horas del sitio más cercano, navegando, cuando se puede navegar, no se puede llegar por aire porque no hay forma, no hay ningún aeropuerto, ni nada, ni helipuerto, ni nada por el estilo, aparte tampoco serían las condiciones como para poder hacerlo y tiene que ser francamente duro. Sí que es verdad que en los últimos años, las últimas dos décadas, yo diría, hay alguna compañía naviera chilena y argentina que navegan por esa zona, y cuando se puede, pues uh-huh. se hace un desembarco precisamente en la isla de Hornos y se visita a la familia del farero, que están encantados de recibir gente, imaginaos. Pueden llevar meses sin ver absolutamente nadie y es algo realmente interesante.
Uh-huh. ¿Podemos hacer escala en Estambul? Es que me muero por saber cómo es ese faro de la Torre de la
Doncella,
del Bósforo. Pero será otra vida también, ¿no? Si te toca ser farero ahí, que en el Cabo de Hornos, en la zona de una zona así. Pero ¿qué tiene de especial? Porque suena a maravilla pura, ¿no?
Lo primero es precioso. O sea, es decir, el lo que es el faro de la Torre de la Doncella, ya con ese nombre ya empezamos bien, ¿no? Yo creo que empezamos bien. Nombre evocador. Lo segundo, estamos hablando de Estambul. Lo tercero, estamos hablando del Estrecho del Bósforo, es decir, este estrecho que une el Mar Negro con el Mar de Mármara. Y finalmente está justo en medio de Europa y Asia, con lo que justo está en medio. Bueno, este faro ha sido, este islote, también es un pequeño islote, con una construcción, ha sido de todo. Ha sido destacamento militar, ha sido aduana, ha sido incluso soporte de cadena. Había una cadena que cerraba el Bósforo antiguamente para que los barcos no pudieran pasar. Al estilo un poco quien conozca Lisboa, la Torre de Belén, un poco lo que ocurre sí. también, que era un extremo de una cadena que se tensaba para que los barcos no pudieran salir. Pero a partir del siglo XVIII se convierte en faro, ¿no? Bueno, hay una historia muy romántica de un sultán cuya hija, una maldición, que decía que a los 18 años iba a morir por la picadura de una serpiente y la encerró allí, por eso se llama el faro de la Torre de la Doncella, y precisamente, pues bueno, cuando le hizo...
La Bella Durmiente, ¿no?
Es exactamente lo mismo que la Bella Durmiente. Y a los 18 años le llevó una cesta de frutas y dentro de esa de regalo su padre, y dentro de esa cesta de frutas había una serpiente que le mordió y murió en sus brazos, ¿no? Bueno, pues la típica historia que cuenta. Pero bueno, es un faro, como digo, muy bonito, en un enclave precioso. El atardecer, visto desde aquí, en la ciudad, lo que es la parte vieja de Estambul, tanto Gálata como lo que es la parte antigua, es impresionante, es una auténtica maravilla. Pero hay una cosa que además a ti te va a gustar. La parte baja hoy en día es un excelente restaurante. Cuando digo excelente restaurante, es uno de los mejores restaurantes que hay en todo Estambul. Y sin duda alguna se come el mejor caviar. Yo no lo he probado porque no he podido, pero es el mejor caviar que se come en Estambul, lo tienes aquí. Si andamos un poco más cortitos de presupuesto, como es mi caso, en la parte alta hay una cafetería. Que
perfecto,
se
sí, tampoco yo soy muy caviarística, también te digo. Que me...
Pero bueno, ya sabes.
Somos más de ensaladilla.
Somos más de ensaladilla.
Pero vamos, por
bueno, unas gotitas. Le ponemos unas huevitas, tres huevas de caviar por encima y listo.
Por cierto, un faro, este es un faro famoso aquí, porque es la parte final de la película de James Bond, El Mundo Nunca Es Suficiente, que se inicia en Bilbao, uh-huh. precisamente no acaba aquí, pero esto es la guarida del villano, se llamaba Renard, si no recuerdo mal, y que aquí debajo tenía un submarino nuclear, que vamos, tú ves el submarino nuclear y yo creo que es cinco veces el tamaño de la isla cuando lo ves en directo, pero bueno, uh-huh. como dato curioso, pues
qué
es.
Qué curioso, sí. Además tenemos fotos y todo de la película por la mesa del estudio, así que maravilla pura. ¿Podríamos hacer un viaje por el Egeo, por la isla de Andros, encontrar el faro de Turlitis? Pero claro, ¿cómo no mencionar esos faros del desierto en los últimos minutos del programa hoy?
Uf, sí, muchas veces cuando hablamos de faros siempre pensamos en el mar, ¿no? Pero nos olvidamos que en Asia Central había un montón de faros. ¿Faros en medio de qué? En medio del desierto, precisamente para guiar a las caravanas, ¿no? Las caravanas de la Ruta de la Seda necesitaban ser guiadas en los desiertos. No solamente desiertos de arena, desiertos de roca, desiertos de piedra, que las caravanas perdían la orientación. ¿Y cómo se hacía? Se colocaban en promontorios, en zonas altas, se colocaban unas torres en las que se hacía fuego. El fuego por la noche orientaba precisamente dónde estaba el camino hacia el siguiente caravanserai, que era el punto uh-huh. seguro al que podían llegar. Y durante el día, estas hogueras, la madera se humedecía y con la humedad que tenía, lo que hacía era, en vez de producir una llama, lo que hacía era producir una columna de humo y servía exactamente igual para orientar a estas caravanas. Como digo, pues para mí, especialmente los de Irán, los de
sí, porque es verdad que el desierto es un mar de arena que también se te puede tragar, ¿eh?
Efectivamente.
O sea, que te puedes quedar varado ahí. Multitud de mensajes, entiendo,
sí,
de fotos y de propuestas.
Y de gente que incluso colecciona faros, es decir, allá donde va, busca el faro para hacerse una foto y los va coleccionando. O sea que también les agradecemos que nos hayan hecho llegar pues unos cuantos
coleccionistas
faros.
De faro, sí, un abrazo sí. especial. Algún día retomaremos nuestras posibilidades de tener más gente en los estudios de Radio Euskadi e invitaremos a coleccionistas de lugares de los que vayamos a hablar. Joseba Urkiola, nuestro experto en viajes, amigo, cuídate mucho y hasta la semana que viene.
Gracias, lo mismo.
Agur. We'll